Inmigración inminente, deportaciones masivas, niños centroamericanos presuntamente detenidos. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos iniciarán este fin de semana una operación en busca de personas que vivan sin autorización en el país. La operación incluye 10 ciudades de Estados Unidos y, según funcionarios oficiales, se enfocará en personas con órdenes de deportación, incluso familias enteras de indocumentados. Las redadas han causado pánico en las comunidades de inmigrantes y se producen después de que las detenciones de inmigrantes en la frontera sur alcanzaran en mayo la cifra más elevada en 13 años. Sin embargo, datos oficiales ahora determinan que en junio esa cifra disminuyó luego que México incrementó la aplicación de la ley de inmigración. Entre tanto, en el Congreso en Washington, una mujer se mantiene fuerte contra la política migratoria del presidente Trump y pide soluciones inmediatas a favor de los países del llamado Triángulo Norte para disminuir el éxodo de habitantes de esas naciones. Natalie Salas Guaitero entrevistó a la representante a la Cámara, Norma Torres, demócrata por California, y le preguntó sobre la situación de los migrantes, considerando lo que ella vivió personalmente de niña cuando emigró de Guatemala.
Para mí, mi corazón se me parte cuando miro que simplemente porque estos niños vienen viajando con un tío, con una tía, con un primo, los separan. Porque eso, esta administración ha puesto un reglamento de no considerar estos familiares como un familiar.
¿Qué fue lo que más le impactó de las visitas que hizo a los centros de detención, representante?
Lo que he mirado, cárceles, hieleras, donde deben de estar un criminal, pero esas cárceles las han convertido en centros de detención para niños infantes de 4 años, menores de edad, con nada. En su modo de comportarse con estos niños, cómo tratan a estas familias, a los niños, para mí esa ha sido una prueba de que la humanidad se les ha quitado al pueblo centroamericano por esta administración. Cualquier persona que tiene el mismo color de piel como yo, ya no los considera humanos.
¿Cree usted que haya un interés político suficiente en el Congreso para investigar de fondo lo que está ocurriendo en estos centros?
Hay un interés por el Partido Demócrata. Desafortunadamente, los republicanos en el Congreso y en el Senado están tomando la posición de defender la política de este presidente. Una política que no solo es racial, pero también es inhumana.
¿Ha conversado o ha trabajado de cerca con los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte? ¿Cree que están haciendo estos gobiernos algo para parar el éxodo de sus habitantes?
Desafortunadamente, hablando específicamente del gobierno de Guatemala, del presidente Jimmy Morales, y específicamente del gobierno hondureño, de Juan Orlando Hernández, específicamente de esos dos gobiernos. La corrupción de los mismos gobiernos, el narcotráfico, no hay esperanza por el momento con estos dos presidentes de poder cambiar el sistema que ahorita tienen.
¿De qué manera piensa entonces que este recorte que ha dicho el presidente Donald Trump, parcial o total, de las ayudas a los países del Triángulo Norte puedan afectar a los habitantes y a los gobiernos de esos países?
Estamos en el proceso hablando con el Inspector General aquí de los Estados Unidos para que investigue y nos dé un reporte a ver cómo eso, qué impacto va a tener primero el recorte y qué impacto puede tener en el futuro con la migración.
Gracias a nuestra colega Natalie Salas Guaitero. Si desea ver la entrevista completa, acceda a nuestra página de internet boanoticias.com. Y mientras el drama en la frontera continúa, las próximas redadas de indocumentados se enfocarán en ciudades como Miami, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y Nueva Orleans. Comunidades enteras de migrantes se encuentran bajo el temor de poder ser objeto de deportación, mientras el presidente Donald Trump se muestra decidido a cumplir su promesa de campaña contra la inmigración ilegal. Pero, ¿a qué precio se violan los derechos de los inmigrantes? Para responder esta y otras preguntas, me acompaña aquí en los estudios de La Voz de América, Yalín Núñez, directora de comunicación del Partido Republicano, y Federico de Jesús, estratega demócrata, exdirector de comunicación de la campaña del presidente Barack Obama. Bienvenido a ambos. Voy a empezar contigo porque vamos a recapitular un poco sobre lo que dijo la representante Torres y te voy a dar la oportunidad a ti también como inmigrante que llegaste por la frontera. Ella dice que está viendo la situación de los niños, que llama precaria y de abuso, la está viendo muy de manera crítica. ¿Tu opinión?
Para mí, como inmigrante, como ciudadana estadounidense, y como vocera y directora de comunicaciones del Partido Republicano, te puedo decir que la situación de los niños es la más importante de todas. Lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra frontera sur es algo sin precedentes. Nunca había tomado lugar una ola de inmigración tan fuerte como mencionaste en tu intro. En 13 años no se habían visto las cifras que se están viendo. En mayo fue una cifra de más de 140 mil detenciones de intentos de entrada ilegal a los Estados Unidos. Es una crisis humanitaria. Tenemos que tomar medidas al respecto. El presidente se está poniendo manos a la obra. Hubo un paquete dentro del Congreso de ayuda humanitaria que se hizo de 4.6 billones de dólares. Entendemos que los migrantes que llegan aquí tienen que estar bajo el cuidado de ICE y tienen que estar bajo una situación humana. Es por eso que se está destinando fondos a que esto, a los cuidados en estos centros de detención. Sin embargo, vemos a los demócratas como Alexandra Ocasio-Cortez votando y otorgando su voto en el Congreso en contra de esta ayuda humanitaria que se va, parte de esta ayuda humanitaria va a ser destinada a la ayuda de estos migrantes. Creo que los niños tienen que ser cuidados, dirigiéndome a tu pregunta original, los niños tienen que ser cuidados, tienen que mantenerse.
Pero separadas de sus familias, separadas de sus padres.
El problema con la separación familiar es que muchos de estos menores que están llegando llegan en unidades familiares que no son las suyas originalmente. Y cuando un niño menor de edad entra a los Estados Unidos, Gonzalo, es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos el tratarlo lo mejor posible y el que se encuentre en una situación a salvo. Un niño con un coyote no está a salvo.
No. Federico, la situación en la frontera, los demócratas muy críticos, Nancy Pelosi precisamente acusando al presidente Donald Trump de causar daño a toda la comunidad hispana.
¿Dónde empezar? La separación de familias comienza con una violación a lo que se supone que sea una decisión judicial que dice que no se pueden permitir, primero que los niños no pueden estar más de 3 días encarcelados y que no pueden estar separados de sus familias. Esa separación de familias se dio por una política de cero tolerancia. Estas personas no están cruzando la frontera ilegalmente, están viniendo a pedir asilo a un punto de entrada, que es lo que los tratados que Estados Unidos ha firmado permite y la ley internacional obliga a Estados Unidos a hacer. Y todo lo que está pasando en el caos refleja un intento de desincentivar esa migración. El problema es que con la separación de familias y el desastre que hubo el año pasado, eso no sucedió, están todavía viniendo cientos de miles de personas a la frontera. Hay una crisis humanitaria que hay que atender, pero la política pública de esta administración de encarcelar a la gente en vez de, por ejemplo, ponerles un grillete o hacer otro tipo de políticas más humanitarias, en vez de decirle a los inmigrantes que tomen agua del toilet o que es humanitario no tenerlos con cepillos de dientes ni jabón, como dijo la abogada del gobierno de los Estados Unidos ante un tribunal, eso parece que llora ante los ojos de Dios, y la ayuda humanitaria se tiene que destinar a ayudar a los humanos y no a darle más recursos a la patrulla fronteriza, y ese es el problema que tenemos ahora en la frontera.
Bueno, Yali, ¿la patrulla fronteriza haciendo su trabajo o crees que está fallando en algo?
La patrulla fronteriza está haciendo su trabajo.
¿Y los chats de los grupos de los agentes de la patrulla fronteriza burlándose de los inmigrantes?
La seguridad de los estadounidenses toma precedente ante todo. Es por eso que amamos esta nación, es por eso que vivimos tan tranquilos en esta nación, es por eso que muchos inmigrantes quieren venir a buscar seguridad a esta nación. Pero si comenzamos por violar nuestras propias leyes, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a parar siendo una nación más dentro de todas las demás. No vamos a tomar el liderazgo en cuanto a las leyes. Lo que hace grande a esta nación es el respeto a las leyes y a nuestra Constitución. En cuanto a cualquier tipo de burla contra un inmigrante, en cuanto a cualquier tipo de maltrato que se lleve contra un inmigrante, esas personas deben ser procesadas con el mayor peso de la ley.
Y cuando le preguntaron a Trump, él dijo, no, la patrulla fronteriza está haciendo un excelente trabajo y no lo denunció.
El presidente no puede disminuir el respeto que hay hacia la autoridad de este país. Yo te estoy diciendo que es importante que no se den abusos contra los inmigrantes. Todas las personas hay que tratarlas con un nivel de humanidad y de respeto. Pero otra cosa muy distinta es el querer poner un cartel a nuestras autoridades como que son abusivas cuando no lo son, cuando están haciendo nuestro trabajo para poder protegerte a ti, a mí y a ti también.
La representante dice que ha viajado a estos lugares y vio a niños básicamente en hieleras. O sea, esa es la ayuda humanitaria.
Por eso es que está dando esta ayuda humanitaria, para mejorar las condiciones de los migrantes. Sin embargo, por supuesto que sí. Y yo he visto de primera mano cómo se trata a las personas en los centros de inmigración, no solo en este país, sino también en otros países. Entonces, te puedo decir y te puedo garantizar que aquí en los Estados Unidos la manera en que se trata a los migrantes es una manera justa y humana, que no hay los recursos necesarios en estos momentos porque los centros migratorios están abrumados, están por encima de la capacidad del 97% de lo que deberían estar por la cantidad de personas que están llegando, es otra cosa.
O sea, que pedirles a los niños que tomen agua del toilet, eso es humanitario.
Yo no he dicho eso en ningún momento,
bueno,
solo estás diciendo
que
tú.
Las condiciones son aceptables,
yo creo que tú no me estás escuchando. Yo acabo de decir que los niños tienen que ser tratados con respeto, con humanidad, al igual que todos los migrantes. La patrulla fronteriza está haciendo su trabajo y no deben tomar lugares las faltas de respeto a los migrantes, no deben tomar lugares los abusos a los migrantes o la falta de trato humanitario. Las personas que tomen ese tipo de actitud deben ser procesadas con todo el peso de la ley. Eso es lo que acabo de decir, Federico.
Ok, bueno, mira, vamos a deportaciones masivas, detención de menores. ¿Hasta cuándo continuarán? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades de migración se enfocarán en al menos 2.000 familias con órdenes de deportación. Demócratas y grupos defensores de los derechos de inmigrantes advirtiendo a los inmigrantes: no abran la puerta, no hablen con las autoridades de inmigración. Si son detenidos, busquen un abogado. Esto es lo que se está viviendo en este momento. Miles de hispanos y sus familias aquí en Estados Unidos. Bien, y el debate continúa con Yelín Núñez, directora de comunicación del Partido Republicano, y Federico de Jesús, estratega demócrata, exdirector de comunicación de la campaña del presidente Barack Obama. Federico, una fuerte decisión por parte del presidente que ya había anunciado incluso millones de deportaciones. Ahora están diciendo que son 2.000, pero en tu opinión, ¿se está desgastando políticamente el presidente con esta campaña que continúa él insistiendo en la deportación masiva de migrantes?
En realidad la política tiene que pasar a segundo plano con esto, porque hay gente en su base que lo aplaude y hay gente que piensa que esto es una barbaridad, que hay familias inocentes que no han cometido crímenes, que están siendo, que van a ser separadas. Muchas familias de estatus mixto donde tienes un padre que es indocumentado, quizás la madre es residente y el niño es ciudadano. Así que romper ese núcleo familiar es parte de la política pública aparentemente de esta administración, y eso hay que denunciarlo. Lo que hay que hacer es proteger la frontera de las personas que quieren hacerle daño a este país, no a las personas que vienen a contribuir con su sudor y su trabajo.
Bueno, fíjate, deportaciones masivas a la comunidad hispana, verdaderamente con cierto temor, no se saben si van a regresar luego de ir a trabajar. ¿El Partido Republicano crees que está perdiendo su contacto con la comunidad hispana?
No, para nada.
Pero son deportaciones masivas, 2.000 personas y sus familias, Yali.
No. Lo que hay que entender aquí es que las deportaciones que tomen lugar están basadas en la ley. En este país hay que guiarse por la ley. Comprendemos la situación humanitaria de muchas personas en Latinoamérica. Comprendemos que hay muchas personas que vienen a buscar asilo. No todas las personas califican para un asilo, desafortunadamente. Lo que tome lugar en estos próximos días se va a ver. Vamos a ver el resultado. Eso no tiene absolutamente nada que ver. El hispano que vive legal dentro de este país quiere un país de leyes. Quiere un presidente que haga cumplir las leyes y quiere una comunidad que esté a salvo de la criminalidad. Y el incumplir la ley infringe en la criminalidad.
Bueno, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que esta gente son criminales?
Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el que no cumple con la ley tiene que pagar las consecuencias. Desafortunadamente, okay, es la manera en que se vive, o no desafortunadamente, porque no es un desafortunio el vivir en un lugar donde hay leyes y donde se cumplen las leyes. Hay que tratar el tema con cierta humanidad, porque entendemos que son unidades familiares, pero el problema es que si tú llegas a este país incumpliendo la ley, vas a pagar un precio y la consecuencia.
Los agentes de ley y orden tienen discreción en cuanto a cómo aplican la ley y cómo usan los recursos limitados que tienen a su haber para poder hacer una sociedad más justa y de ley y orden. El ir detrás de familias que lo que están haciendo aquí es trabajando y velando por su comunidad, no es velar en contra de la criminalidad, es ser cruel. Y este presidente siempre ha dicho que los inmigrantes son, pues, el issue que él emociona a su base. Siempre ha dicho que está a favor del muro, siempre ha dicho que va a ir detrás de los inmigrantes, le ha llamado animales a algunos de los inmigrantes que vienen a este país. Así que yo creo que esto es una política deshumanizante. En vez de ir detrás de los inmigrantes que sí han cometido crímenes, violadores y otros, están yendo detrás de familias en sus casas, en lugares de trabajo. Eso no es una aplicación razonable de la ley, eso es crueldad.
Mira, Gonzalo,
discrecionalidad en la ley, dice Federico. Eso es el GOP.
La discreción a la ley es lo que tú estás proponiendo, Federico.
Cuando las agencias de ley y orden tienen a su haber varios crímenes, dicen, yo tengo un matón, tengo un violador y tengo alguien que tira un papel en la calle. Ah, eso es una infracción que hay.
¿Cómo tú sabes una persona que no está registrada bajo la ley de los Estados Unidos, que no ha cometido ningún crimen?
Hay personas que los arrestan y son indocumentados y se sabe que cometieron un crimen. Pues esa gente hay que deportarla, pero la gente que está aquí trabajando, no hay que deportarla.
Gonzalo, yo entiendo perfectamente la situación de los inmigrantes. La entiendo a la perfección. Sé que es duro, pero también entiendo que para que las otras familias que viven en este país puedan vivir tranquilas, los que entren a este país tienen que entrar con la ley. No pueden entrar de una manera ilegal, no pueden permanecer dentro de este país de una manera ilegal, porque esas personas lo que están haciendo es incumpliendo con la ley y provocando que aquellos que sí cumplen con la ley, aquellos que esperaron su proceso, hay muchísimos países de Latinoamérica que la gente empieza en procesos legales
para poder llegar a este país. Las empresas que lo contratan.
Hay leyes que persiguen.
¿No fue el presidente Trump que incluso?
¿Uno o el otro? ¿Cuál de los dos?
Bueno, no, solamente haciendo un pequeño agregado, fue precisamente una de las empresas del presidente Trump que había contratado personas ilegales, ¿no?
Claro.
Yo no puedo responder por la organización Trump, yo respondo por el Partido Republicano. Y lo que te puedo decir es que en estos momentos tenemos un presidente que quiere que la ley se cumpla. Tenemos una base de apoyo que va a responder en 2020 y lo vamos a ver responder dentro de ellas.
Incluso
el voto hispano, y te voy a explicar por qué. Porque este presidente se ha encargado de cumplirle las promesas a los cubanos, siendo duro y dando sanciones a un régimen que nos ha mantenido al pueblo cubano bajo su yugo por 60 años ya. El presidente Trump ha cumplido con Venezuela, ha mandado ayuda humanitaria, ha ayudado y ha empoderado al presidente interino Juan Guaidó para que pueda librar la lucha de la democracia en Venezuela. El presidente se ha preocupado por cumplir su promesa de campaña, tratando de manera fuerte y contundente al régimen de Ortega.
este presidente le importa la comunidad
que va a quitar la ayuda a los países del Triángulo Norte.
Tiene una buena relación con Brasil, tiene una buena relación con Colombia. Si tú me permites contestar la pregunta,
¿es Elencor
Gonzalo o eres Elencor tú? La realidad de este asunto es que tenemos que darnos cuenta que esto tiene que parar. La inmigración ilegal a este país tiene que parar para que las cosas puedan darse de la manera que tienen que darse. Si este presidente le quitó la ayuda que tú estás mencionando a los países del Triángulo Norte, es porque esa ayuda no estaba frenando la situación que está llegando a nuestro país. A nosotros nos afecta el bolsillo, entonces ¿por qué tenemos que sacar del otro bolsillo para seguir dando ayuda humanitaria?
Bueno, muy bien. Ahora, a todo esto, vamos a ir un poquito más allá, más adelante. La propuesta del Partido Demócrata, Federico, pues tú que estás trabajando con grupos de fuerzas vivas, ¿cuál es exactamente la propuesta del Partido Demócrata en toda esta situación?
Pues mira, vamos a empezar de lo general a lo específico. Hace falta una reforma integral de inmigración que asegure la frontera, legalice a los indocumentados que no hayan roto la ley y que regularice una manera legal para que hayan más visas, para que estas personas no tengan que arriesgar sus vidas o cruzar ilegalmente. Y también tenemos que ayudar al hemisferio para que estas situaciones no se repitan. Si esa ayuda no estaba funcionando, pues entonces vamos a reprogramarla de una manera que funcione, pero no le vamos a quitar esa ayuda y de repente dejarlos desamparados, porque Estados Unidos es el que se afecta con toda esa gente que está viniendo aquí. Es una responsabilidad compartida. Así que esto no es una cuestión de una pataleta, pues si no se portan bien les quito, si no me gustan los llamo animales. Eso no es manera de manejar un país.
Okay. Además de eso, vamos a ir a un corte, pero al regresar vamos a hablar precisamente del muro, el famoso muro de la ley de inmigración. Los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, se están poniendo de acuerdo o no se están poniendo de acuerdo. Que nos sigas en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que las políticas de inmigración del presidente Donald Trump son efectivas o se desarrollan por cálculo político? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Redadas masivas atemorizan a la comunidad hispana en Estados Unidos. Para los republicanos son acciones legales y justificadas. Para los demócratas son acciones brutales que separarán a miles de familias. El debate continúa aquí. Ahora, Yali Núñez, directora de comunicación del Partido Republicano, y Federico de Jesús, estratega demócrata. Federico, estabas hablando precisamente de la posición de los demócratas, lo que están ofreciendo. Sin embargo, hay una condición: el muro.
Mira,
están cediendo. ¿Crees que los demócratas deben ceder hasta cierto punto a levantar el muro?
Primero, para completar la posición de los demócratas, la Cámara de Representantes demócrata aprobó un proyecto de ley para devolverle el TPS a varios países, incluyendo los salvadoreños, y darle también un proyecto de ley para darle el TPS a los venezolanos, que es algo sumamente necesario. Yo creo que lo del muro es una cuestión totalmente innecesaria. México no se suponía que lo fuera a pagar, y yo creo que ese dinero se debe destinar en más seguridad inteligente, en ayuda humanitaria, y en reconstruir la infraestructura de este país y no hacer un muro totalmente innecesario. Cuando vimos que el Chapo construía túneles, la gente tiene escaleras, es una pérdida de dinero.
Bueno, la construcción del muro es, el presidente Trump insiste en que si va a haber un plan o un proyecto de reforma migratoria, tiene que estar contemplado el muro.
Es que la realidad es que hasta los mismos agentes de inmigración han dicho, recuerdo esta agente hispana que dio una entrevista a Univision y habló de la importancia de tener una barrera física porque les ayuda a poder preservar lo que es la seguridad de la frontera. Entonces, el muro no es un capricho, lo hemos dicho una y otra vez. El muro es una de las tantas medidas que se están implementando para que pueda haber seguridad en la frontera. Hemos visto que este último mes, a pesar de la crisis tan fuerte que hay, los números han disminuido. ¿Por qué y a qué se debe esto? Esto se debe al tratado que hizo el presidente con México, donde dijo, ¿saben qué? Necesitamos de la cooperación y ayuda. México desplegó...
Fue una presión más, muy grande, porque eran aranceles que le iban a aplicar.
México desplegó más de 6.000 tropas hacia su frontera con Guatemala y el flujo migratorio ilegal ha frenado para México y ha frenado para los Estados Unidos. Estas son medidas que ha tomado este presidente y que están causando un efecto positivo en lo que es la crisis que estamos viviendo en la frontera. Los demócratas ya se han dado cuenta de cierta manera que hay una crisis. Ahora, las medidas que quieran tomar o que van a tomar al respecto, eso está por verse, porque nunca toman ninguna que sirva para nada.
Bueno, a pesar de que en el 2013 el Senado demócrata aprobó una reforma migratoria integral que Marco Rubio votó a favor.
Federico, hablando precisamente de decisiones bastante polémicas, en California, el gobernador, fíjate, ha aprobado una ley que le da a los inmigrantes prácticamente beneficios médicos. ¿Tu opinión?
Mira, la cuestión de los seguros médicos... La cuestión de los seguros médicos es bien sencillo. Mientras más personas estén cubiertas, menos vamos a pagar los que tenemos seguros. Mientras hayan personas, sean indocumentadas, legales, indocumentadas o lo que sea, yendo a la sala de emergencia, que es caro, eso lo pagamos los que tenemos seguros y los que pagamos impuestos. Esas personas sí pagan impuestos aunque no estén aquí legalmente. Yo creo que tiene que haber una forma de darle seguro médico a todo el mundo en este país. Inclusive en Europa, cuando uno va como turista, lo atienden como cualquier hijo de vecino. ¿Eso quiere decir que vamos a darle seguro de salud al medio mundo que entre a este país? Claro que no. Pero si tú eres un residente de este país, le conviene al ciudadano legal que tiene seguro que esa persona indocumentada no vaya a la sala de emergencia, donde es carísimo, donde se riegan enfermedades.
Dice Obama que no le dio seguro médico.
Y yo estuve en contra de él en cuanto a eso, sí.
Dice Obama que no los incluyó en su Obamacare. La realidad del asunto es que las personas que tienen que tener seguro en médico en este país son los residentes y los ciudadanos legales de este país, porque yo como taxpayer, como contribuyente, tú como taxpayer, todas las personas son las que pagan por ese seguro médico. Entonces, el acceso a un cuidado médico entendemos que es necesario. Hay otros métodos para que las personas que están en las sombras de la ilegalidad se atiendan médicamente.
¿Cuál?
Pero un sistema o una reforma de salud que abarque hasta ese punto tiene que ser valorada, porque la realidad es que no es la solución.
Ok. Federico, ¿tú crees que el Partido Demócrata, de alguna manera con las posiciones, por ejemplo, o las ideas de Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, la señora Harris, ¿tú crees que se está yendo completamente a la izquierda? Porque son políticas completamente socialistas.
Bueno, eso es una caracterización totalmente falsa. Hay países que tienen seguro universal, como por ejemplo Canadá, que nadie dice que es un país socialista. Yo creo que el Partido Demócrata tiene una posición que es que todo el mundo tiene que tener un seguro médico. Hay varias maneras de lograr eso. En el Partido Republicano, cuando Trump quiso eliminar el Obamacare, todas las propuestas que presentaron le quitaban el seguro médico a 30 millones de personas, incrementaban el déficit y nunca han presentado un plan que cubra a todo el mundo. Hay maneras de hacerlo desde el sector privado, como es Obamacare. Yo tengo Obamacare, eso seguro privado.
No, ¿y cuánto pagas por tus primas si quieres decírselo al público?
Eso es privado también.
Ok, ¿sabes por qué? Porque pagas dobles y triples dígitos por las primas,
no,
porque entonces las pagas. La realidad, claro, es que el estadounidense averaje no puede costear un seguro donde pague dobles y triples dígitos. $800, $900, miles de dólares, permíteme, miles de dólares en un seguro médico que no garantiza una cobertura total, porque no la garantiza y tú lo sabes perfectamente. La realidad hay que crear un plan, que tenemos que ponernos manos a la obra y crear un plan de salud que sea mejor, correcto, pero que hay que enmendar Obamacare, un sistema de salud que ha endeudado a los estadounidenses.
Eso no,
el sistema de salud hay que quitarlo y reemplazarlo por algo que valga la pena. Y las políticas socialistas que han tomado Bernie Sanders, Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez y todo su crew, la realidad del asunto con todas estas películas, con todas estas políticas, permíteme terminar esa idea, Gonzalo.
Federico,
hay que crearles una nueva izquierda a los demócratas, porque ya la izquierda no les es suficiente.
opinión, nuevamente, las políticas de todas estas personas, congresistas, senadores.
La mayoría del pueblo estadounidense está a favor de un seguro de salud universal. La mayoría de los estadounidenses está a favor de que el gobierno ayude a la gente con el child care, o sea, que el cuidado de niños. Y muchas de estas políticas de la educación, hay que bajar la deuda estudiantil. Y el pueblo americano abrumadoramente apoya esas políticas que nada tienen que ver
con el socialismo. ¿Y se va a ver en las urnas, crees tú?
Bueno, vamos a ver quién gana las primarias. Eso lo decidiremos. Los demócratas tienen las de ganar.
Mira, yo en algo sí estoy de acuerdo. Hay que tomar medidas para con las deudas estudiantiles.
Bueno, muy bien. En algo estamos de acuerdo. Aquí quiero agradecer a Yalí Núñez y a Federico de Jesús su presencia en el programa de hoy. Hasta aquí Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca.